Señora García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estas tres niñas de las que llevamos días hablando han pasado por una situación muy, muy, muy delicada. Pero quizá no sepamos cuál es el protocolo de atención que hay que tener con ellas a partir de ahora. ¿Por dónde pasa ese protocolo de atención?
Lo que hay que hacer es trabajar por un lado con los padres, porque al final son los padres los que están con ellas en cada momento. Entonces hay que preparar a los padres para tener una acogida buena hacia las niñas, sin, por un lado, no victimizándolas, pero tampoco superprotegiéndolas, poniéndolas en el sitio que corresponde, ¿no? Entonces aquí, tan importante como trabajar con las niñas es trabajar con los padres y con cómo los padres tienen que atender a las niñas, porque son los que más tiempo pasan con ellas. Y por otro lado, me imagino que se activará un protocolo un trabajo con esas niñas, ¿vale? Que algún psicólogo especializado trabajará con ellas y tratará de ver la problemática que tienen, o sea, cómo les afectó lo vivido y según haya sido, pues ayudarle a, primero, a reconocer las creencias que ha generado a partir de los hechos vividos y luego a recolocarlas de una forma más sana y positiva para esas niñas.
Pero,
¿no?
Psicológicamente, ¿cómo podemos ayudar a una niña que textualmente ha dicho ese hombre me ha hecho cosas malas?
Pues enseñándole que hay gente que está enferma y que está mal, que hace daño y que no es porque ella haya hecho nada malo. No.
Nunca debe sentirse la
el
culpable,
problema,
¿verdad?
Claro, el problema de estos casos es que los niños son responsables y culpables, ¿no?
Cuando no lo son en absoluto.
Cuando no lo son, porque aun el supuesto de que esta niña haya cedido a ir con esta persona hasta el coche o lo que sea, era desde la inocencia. No estaba buscando ninguna cosa rara, ni nadie tiene derecho a hacerle eso porque ella sea amable con la gente. No sé si me explico. Porque
sí,
si una
persona
queda es, no puedo hablar con ninguna persona, la gente es mala. No, perdona, hay una serie de personas que tienen un problema y que este problema es lo que hace que hagan esto. No es que tú hayas hecho nada malo, es que esa persona tiene un problema mental, porque es así, tiene un problema mental, y hace daño a los niños, ¿vale? No es que ella haya hecho, ha sido niñas todo,
sí.
No es que ella haya hecho nada negativo ni malo. Podría haber cuidado, podría haber no ido a ser con un extraño, pero la mayoría de los extraños son buena gente. Tampoco quiero que hagamos un mundo de esto, ni que hagamos que los niños tengan pánico o miedo a todo ser que no conocen del todo.
Era, Margarita, otra de las cuestiones de las que quería hablar con usted. En el ámbito de la prevención, ¿cómo podemos llevarla a cabo? ¿Cómo podemos dar unas pautas a seguir a los niños que se puedan enfrentar a un día a esta situación, pero sin llegar a asustarles, ¿no? ni provocarles ese miedo del que usted habla? ¿Cómo podemos hacerlo?
Nosotros damos charlas en ASPASE, estamos dando constantemente charlas en colegios e institutos para trabajar la prevención, no solo del abuso, sino también de los abusadores. Es decir, el 20% de los abusadores comienzan a abusar en la adolescencia. Entonces, trabajamos ya en esto, dando charlas en colegios e institutos. Entonces, yo recomendaría que nos llamaran a ASPASE para dar charlas en estos colegios e institutos de la zona de Ciudad Lineal. Y en general de cualquier colegio y de cualquier instituto, porque sabemos que si prevenimos, los niños corren la mitad de riesgo o menos. Entonces es muy, muy, muy importante el trabajo de prevención. Por un lado, con los padres y profesores para que puedan detectar cuando algo pasa o cuando algo está pasando y es extraño, porque muchos de los niños sienten vergüenza de lo que les ha ocurrido y no lo cuentan y no hablan de ello. Entonces, por un lado, para que los adultos puedan detectarlo. Pero por otro lado, para que los niños puedan protegerse y poner los límites y decir no, porque la mayoría de los abusadores, cuando el niño está fuerte y preparado y sabe decir que no y poner el límite, ellos se cortan, porque la mayoría de los abusadores lo hacen, ellos dicen que de forma suave y sin herir al niño. Como si el abuso le diera al niño. En este caso no es lo mismo. En este caso es una persona que sabe que está agrediendo y que se duerme a las niñas o para utilizarlas de forma sexualizada, ¿no? Entonces, está claro que está agrediendo y está claro que no tiene en cuenta en absoluto el sentido o qué les está pasando a las niñas. La prevención en estos casos con gente extraña, tenemos que tener en cuenta que el 85% de los abusos ocurren en el entorno familiar. Este es de esos casos en los que, de ese 15% en el que no está en el ámbito familiar, en que es una persona extraña la que se acerca al niño y mediante la seducción, probablemente lo tenga muy estudiado, es un buen depredador, va captando, cogiendo al niño, bueno, a la niña en este caso, y va llevándola hacia el engaño y hacia la mentira, ¿no? Entonces es algo más traumático. Aquí lo que hay que enseñar a los niños es que no se alejen mucho del punto de referencia, y aunque conozcan a la persona, porque si decimos con desconocidos, pero probablemente a esta persona la conozcan. Se van los niños con demasiada facilidad, probablemente esté en el entorno, es decir, vaya a menudo en el parque, al parque, sabe el nombre de los niños, sabe el nombre de la madre, sabe demasiados datos como para que sea totalmente desconocido. Uh-huh. No sé si me explico bien.
Sí, sí, no, perfectamente. Entonces, o que haya hecho un seguimiento, ¿no? De un premio.
Claro, hace uh-huh. un seguimiento y hace una observación del niño, pero el niño ya es... O sea, si el niño ve a una persona 7 veces en el parque, ya no es un desconocido. Uh-huh. Para él.
Claro, claro.
Entonces, tú
eso,
que no se vaya con desconocidos, pero esta persona es que le ha visto en el parque más veces. Entonces, uh-huh. y le ha hablado pequeñas cosas en varias ocasiones, con lo cual el niño no lo identifica como desconocido totalmente. Yeah. No sé si me explico, ¿no?
Sí, sí, no,
entonces,
perfectamente.
Tenemos que enseñar a los niños, bueno, a hacer una buena autoestima, a saber decir que no, a poner los límites. Pues eso, cuando se van, se apartan del núcleo familiar, digamos, de pues avisar, informar a los padres, oye, que esta persona me dice que me va a enseñar no sé qué cosa, me quiere enseñar unos gatitos, o puedo ir, o sea, pedir permiso a los padres, o sea, informar en todo momento a los padres. Yo creo que no tenemos que ponernos histéricos ni dar una voz de alarma en plan, ¿sabes? Uh-huh. Porque
que no debe cundir el pánico, ¿no?
Entre los
padres.
No porque hace daño a los... O sea, tratando de prevenir a veces hacemos más daño que por lo que ocurre en sí, ¿sabes? Entonces, creo que hay que poner mucha atención, creo que tenemos que trabajar mucho en equipo, todos, los padres, los niños, trabajar en la prevención, para que entre todos... O sea, y una de las cosas que quisiera también transmitir a los niños es que entre ellos son los más... los que pueden identificar a la persona, porque ellos probablemente le han visto en el parque. Uh-huh. Entonces, son ellos los que, en vez de coger y meterles la víctima y el miedo, es un poco todo lo contrario. Es ellos que estén atentos a cualquier persona que esté en el parque y que no tenga niños por ahí o que nadie le vaya diciendo papá no sé cuánto. Uh-huh. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Esas personas, pues ellos pueden verlo y pueden ver quién está allí solo.
Así es.
Adulto o adulta, ¿sabes?
Sí, sí,
y está
sí.
por allí solo y no, ningún niño se acerca a él para llamarle papá, mamá o
Margarita,
tía. O
Margarita García, se nos va el tiempo, lamentablemente. Psicóloga fundadora de la Asociación ASPASI, Asociación para la Sanación y Prevención de Abusos Sexuales en la Infancia. Muchísimas gracias, Margarita, por haber estado aquí esta mañana contándonos todas estas cosas.
A vosotros y para lo que queráis constantemente. Hasta luego.
Muchísimas gracias.